Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Capturada ayer en Londres una colombiana a quien acusan de la muerte de dos niñas en Bogotá en un crimen escabroso. ¿Cuál es la historia?
El líder ultraderechista británico Nigel Farage está en el foco de la noticia, protagoniza una polémica y encabeza las encuestas. Hoy, los detalles.
A estas alturas de 2025, algunos se preguntan cuáles son los dos personajes políticos del año en América Latina. Aquí, la respuesta.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 18 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Ayer, aproximadamente a las 7 de la mañana, hora local de Londres, tuvo lugar en el río Támesis, al lado del Battersea Bridge, un episodio más de un crimen escabroso que se produjo en Bogotá y que acabó con la vida de dos niñas en la capital colombiana.
A esa hora, la policía británica lograba sacar de las aguas heladas a Zulma Guzmán, una mujer colombiana de 54 años, contra quien la Interpol había expedido una orden de captura internacional por solicitud de la Fiscalía de Colombia. La noticia saltó enseguida a los titulares en varios países.
A Guzmán se le acusa de la muerte en abril de dos niñas, compañeras de colegio, Inés de Bedut y Elvira Forero, aquí en Bogotá. Poco antes, habían comido frambuesas con chocolate de un tarro que estaba en la nevera del apartamento de la primera. La tragedia es que las frutas tenían talio, un extraño metal incoloro, inoloro e insaboro que se usó para matar ratas.
El pasado fin de semana, Zulma Guzmán habló en un canal llamado Focus TV. Se había sabido que había dejado Colombia rumbo a la Argentina, España y el Reino Unido, donde aparentemente vive un hijo suyo. En la entrevista, ella se refirió a la familia de Inés de Bedú.
Madre, eso debe ser un dolor infinito. Y entiendo que por esa razón quieran encontrar al culpable y pues, usar todos los medios posibles para ello. Sin embargo, pues ese culpable no soy yo y eso es lo que estoy buscando probar ahora ante la justicia y con el abogado y con las pruebas que tengo.
La historia que hay detrás de todo esto es tenebrosa. En un momento dado, la Fiscalía colombiana determinó que Zulma Guzmán había contratado en marzo a un repartidor de servicios a domicilio para que llevara el tarro de frambuesas al apartamento de Juan de Bedú, el padre de Inés de Bedú.
Su idea era que Juan de Bedut, un economista muy prestante con especializaciones en Inglaterra y en España, muriera envenenado. Pero fueron las niñas quienes en mala hora se comieron las frambuesas. Y aquí viene un dato estremecedor.
El dato es que antes de 2020, Zulma Guzmán y Juan de Bedú habían tenido una relación. Guzmán manejaba una empresa de alquiler compartido de automóviles. Más adelante, en 2021, Alicia Graham, la esposa de Juan de Bedú, murió de cáncer. Y ojo, encontraron talio en su cuerpo.
¿Cómo logró la Fiscalía colombiana identificar a Zulma Guzmán, que según algunos medios de comunicación trató de suicidarse ayer en el río Támesis, y qué viene ahora? Llamamos ayer a Bogotá a Fabio Humar, abogado penalista y representante en este caso judicial de la familia de Bedú.
Juan Carlos, para llegar al nombre de Zulma Guzmán, lo primero y más importante es reconocer la absoluta decisión del señor Juan de Bedut y de su familia de colaborar con la investigación que se adelanta y se adelantó en su momento en la fiscalía. Fue el mismo Juan que contó que él había tenido una relación extramatrimonial con esta persona. Luego de eso, la fiscalía desplegó, y hay que reconocerlo públicamente, una investigación judicial impresionante, absolutamente precisa, quirúrgica, en la que valida de cientos de pruebas técnicas, particularmente el rastreo a los celulares, a las llamadas, a los email de los celulares, se logró determinar el número del cual había recibido el mensajero que entregó las frambuesas envenenadas en la casa de la familia de Bedut. Digo, se determinó que provenía de un teléfono que luego se supo estaba registrado a nombre de Zulma Guzmán. Eso como el recuento para decirle cómo llegamos a esta persona, cómo llegó la fiscalía a esta persona. Luego de ello, y con la posible captura que ya algunos medios han registrado en Inglaterra, en el Reino Unido, lo que sigue es unos trámites netamente administrativos para, posterior a ello, iniciar una audiencia de imputación de cargos que se puede hacer de manera virtual desde Colombia hacia el Reino Unido, con presencia, por supuesto, de un abogado que el consulado colombiano le debe proveer, para que ella inicie su defensa dentro de un proceso penal que hasta ahora arranca en contra de ella como principal sospechosa. Este es un proceso de un cúmulo significativo de prueba técnica que presenta una serie de desafíos importantes que la Fiscalía ha sabido sortear. Hay que reconocerlo. Vamos a esperar qué sucede y, por supuesto, estaremos en contacto en este asunto.
En el Reino Unido se habla mucho por estos días de Nigel Farage, líder del partido político ultraderechista Reform UK. Por un lado, Farage encabeza las encuestas de intención de voto. Por otro, es objeto de una polémica de marca mayor.
Farage tiene 61 años y fue miembro del Parlamento Europeo cuando el Reino Unido aún formaba parte de la Unión Europea. Estudió en Dulwich College, un colegio privado al sur de Londres, pero jamás pisó la universidad. Luego trabajó en el sector financiero.
En agosto, cuando centenares de inmigrantes indocumentados llegaban en botes al Reino Unido, Nigel Farage pronunció un discurso donde dejó clara su ideología. Dijo que la única manera de parar esas embarcaciones era deteniendo a todos sus pasajeros y deportándolos.
The only way we will stop the boats is by detaining and deporting absolutely anyone that comes via that route.
Desde noviembre, Farage se ha visto inmerso en una polémica muy seria. En ese momento, Peter Etergi, un director de cine judío galardonado con premios como el BAFTA y el Emmy, reveló que en Dulwich, Farage le repetía que Hitler tenía razón y que a los judíos debían gasearlos.
Pero no solo eso. Ayer, 26 excompañeros de Farage en Dulwich publicaron una carta para exigirle que se disculpe por eso y por haber maltratado a alumnos como el nigeriano Jinka Bankole, que contó que lo miraba con rabia, le preguntaba de dónde era y le decía que regresara al África.
And I'll never forget the hateful look in his eyes. He'll walk over in my direction and say, "Hey, you, where are you from?" And you know, you ask a question, but before I could even give out an answer, that's the way back to Africa.
Mientras todo eso sucede, los sondeos le dan buenas noticias a Farage. Uno que acaba de publicar la firma Ipsos dice que en las elecciones parlamentarias, Reform UK lograría el 33% de los votos, los laboristas del primer ministro Keir Starmer el 18% y los conservadores el 16%.
Si bien los comicios están lejos, ¿cómo se puede entender que Nigel Farage tenga tantas posibilidades de convertirse en el próximo primer ministro británico? Llamamos ayer a Londres a la periodista María José Restrepo, politóloga del London School of Economics.
Juan Carlos, pues hay varias razones, pero te voy a dar tres. La primera es que definitivamente Keir Starmer y el Partido Laborista están pasando por un momento de altísima impopularidad. Keir Starmer es en realidad el primer ministro más impopular de la historia reciente del Reino Unido, pese a que llegó hace 15 meses al Parlamento con una mayoría arrasadora frente a sus rivales tradicionales, que son los conservadores. Y acá hay un elemento clave de esa impopularidad, y es que el Partido Laborista llegó rompiendo con 14 años de gobiernos conservadores y prometiendo arreglos que no han logrado aterrizar en varios frentes. Uno grande es el hacinamiento en cárceles. Las cárceles en Reino Unido están al 99% de su capacidad y por lo menos 60% reportan algún tipo de hacinamiento. Otro es el Servicio de Salud Público, la NHS, como se llama aquí, que tiene larguísimas colas de espera para sacar citas, para recibir medicamentos. e incluso para ser atendido en las salas de emergencia. Y ahí te cuento la segunda razón por la cual Farage y Reform UK tienen tanto apoyo, y es que tienen propuestas innovadoras para esos problemas de vieja data. Entonces, por ejemplo, frente a la NHS, ellos quieren hacer un modelo menos público y más privado, como funciona en países como Francia. Ellos, por ejemplo, se oponen vehementemente a la subida de impuestos, sobre todo eso que les pegan a los empresarios pequeños y medianos. Y la última razón es el sentimiento antimigrante, que tiene mucha cabida y mucha resonancia en el Reino Unido en este momento. En una encuesta de abril de este año, Ipsos encontró que 2 de 3 británicos dicen que los niveles de inmigración están desbordados o son demasiados para el país. El discurso de Farage y de Reform es sumamente antimigrantes. Ellos han propuesto, por ejemplo, eliminar el permiso de residencia indefinido, establecer un sistema de visas con requisitos mucho mayores de nivel de inglés, de salarios, restringir la asistencia social e incluso de salud a extranjeros. E incluso han propuesto la detención masiva y deportación de migrantes irregulares. Esas propuestas y esos discursos hacen que Farage suba en las encuestas y en las calles se vaya cocinando la idea de que podría ser el próximo primer ministro.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Termina ya casi este 2025 y vale la pena mirar a nuestra región, a esa que va desde México hasta Uruguay y de Cuba a Chile.
La pregunta, Paz, es ¿cuáles han sido los dos personajes políticos del año en América Latina?
Pues, Iragorri, se la hicimos ayer en Madrid a un especialista, el investigador del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud.
Los dos grandes personajes de 2026 en la política latinoamericana han sido María Corina Machado y el presidente de Chile, Gabriel Boric. María Corina Machado porque su esfuerzo en la clandestinidad para mantener unida la oposición venezolana, para dar la lucha en contra del dictador Nicolás Maduro, ha sido recompensada con el Premio Nobel de la Paz, ha sido recompensada con el reconocimiento de mucha gente a lo largo y a lo ancho del mundo y sobre todo de América Latina. Y el presidente de Chile, Gabriel Boric, por su capacidad de entender la vida política e institucional de su país, por el mensaje de felicitación que le ha dado al ganador de las últimas elecciones, José Antonio Kast, y también por haberlo recibido en la forma en que lo hizo al día siguiente de los comicios, respetando claramente la alternancia en un continente donde a veces la política llega a niveles de polarización extremos. Esto, recibir al líder de la oposición que asumirá el gobierno en el próximo mandato, no es algo frecuente en América Latina. Lo vemos, por supuesto, en países como Uruguay y como Chile, pero en la vecina Argentina, por ejemplo, desde recientemente, desde 2015, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner se negó a entregarle la banda al su sucesor, Mauricio Macri, se ha convertido en un tópico de la política latinoamericana, lamentablemente.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El Senado del Brasil aprobó ayer un proyecto de ley por el cual reduce el tiempo que debe pasar en prisión el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por promover el intento de golpe de Estado en enero de 2023. Por 48 votos a favor y 25 en contra, los senadores le dieron luz verde a que en 2028 Bolsonaro pueda ser trasladado a casa por cárcel. La Cámara de Diputados ya había aprobado el proyecto, al que solo le falta la sanción del presidente Lula da Silva para que se convierta en ley.
Anoche, a las 9, Donald Trump no le declaró la guerra a Venezuela, como había sugerido poco antes Tucker Carlson, el activista conservador próximo al presidente de Estados Unidos. Lo que hizo el mandatario desde la Casa Blanca, en un discurso que había suscitado gran expectativa, fue señalar que su gobierno ha bajado la inflación, el desempleo y el número de inmigrantes indocumentados, y que ha subido el ingreso para las familias de la clase media. Trump anunció además, para antes de Navidad, un bono de $1,776 para más de 1,4 millones de militares. 1776 fue el año de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.
El régimen de Nicolás Maduro le ordenó ayer a la Armada escoltar todos los buques que transporten petróleo desde y hasta Venezuela, informó el diario estadounidense The New York Times. La decisión responde al bloqueo anunciado el martes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para esas embarcaciones. Hace una semana, fuerzas del país norteamericano incautaron un petrolero venezolano tras considerar que había sido objeto de sanciones estadounidenses.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.